Muy buenos días y bienvenidos a la teleconferencia de resultados al tercer trimestre de 2016 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Sebastián Velázquez, director de Relación con Inversionistas. Adelante, por favor.
Buenos días, les habla Sebastián Velázquez. Les agradecemos su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados del Grupo Argos para el primer trimestre de 2016. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos. Les recordamos que en esta teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado y adicionalmente compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios del Grupo Argos. Al final de la llamada destinaremos un espacio para responder sus preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Sin embargo, les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas, en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de Internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrarán en el trimestre 1 un archivo llamado Presentación 1T2016. Cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo A.
Muchas gracias, Sebastián. A todos ustedes, muy buenos días. Un saludo ante todo muy cordial. Es para mí un placer enorme tomar esta primera llamada de resultados del primer trimestre del año 2016 como presidente del Grupo Argos. Darles a todos, además de una calurosa bienvenida, una invitación para que esta conferencia sirva como un mecanismo de interlocución entre la administración de la organización y ustedes como inversionistas y profesionales especializados en el análisis de la organización en doble vía para poder compartir con ustedes todos los hechos, no solamente de resultados, sino de la visión de largo plazo de la organización. Los invito a pasar en la presentación que les hemos entregado, la diapositiva número 3, donde encontrarán una síntesis de los hechos más relevantes y destacados del Grupo Argos y sus filiales. De acuerdo a lo anunciado en los meses anteriores, durante el primer trimestre del año se materializaron varios cambios en la estructura directiva del Grupo Argos y de sus filiales. En mi caso, como ustedes conocen, el 1 de abril inicié labores como presidente del grupo, una compañía con una clara estrategia de crecimiento y que además es un líder a nivel regional en el sector de la infraestructura. Por su parte, Juan Esteban Calle y Mauricio Osa asumieron las presidencias de Cementos Argos y de Odinsa, respectivamente. Como ustedes recordarán, en el mes de mayo del 2015 se había nombrado a Ricardo Andrés Sierra como presidente del CERCI. Igualmente, María Clara Aristizábal fue designada en enero de 2016 como gerente del negocio de desarrollo urbano del Grupo Argos. De esta manera, culmina en forma exitosa, ordenada y planeada la implementación de los planes de sucesión dentro de las empresas del Grupo Argos, quedando conformado el equipo directivo en todas las compañías del grupo. Se destaca el desarrollo y la calidad profesional y la formación del talento humano como pilares centrales de la estrategia corporativa de este grupo. Igualmente, es de resaltar la participación de las respectivas juntas directivas en todo el proceso de evaluación y selección de los ejecutivos que culminaron con los nombramientos que anteriormente comentamos. En materia de sostenibilidad, me complace anunciarles que en el mes de enero, Grupo Argos recibió nuevamente la distinción Silver Class en el Anuario de Sostenibilidad del año 2016 de la firma Prodecosam, el cual reconoce las mejores prácticas en materia de sostenibilidad económica, ambiental y social de compañías listadas en bolsa. Asimismo, Grupo Argos fue reconocida por la misma organización Prodecosam en la categoría de Mover por haber alcanzado el mayor porcentaje de manera comparativa frente al año anterior en varios elementos de sostenibilidad. Cementos Argos también recibió la medalla Silver Class en el Anuario de Sostenibilidad al alcanzar la segunda calificación más alta de la industria en el mundo. Por su parte, Celsia fue incluida por primera vez en este anuario en calidad de miembro. De otro lado, Grupo Argos y sus filiales se unieron al esfuerzo nacional para superar la crisis energética en los últimos meses. En ese sentido, durante el mes de marzo, Celsia empezó a entregar energía adicional al sistema eléctrico colombiano con la conexión de las unidades de generación de las plantas de Cementos Argos en Bolívar, en Sucre, en el Valle del Cauca, Antioquia y Boyacá. A través de esta sinergia entre sus dos filiales, se logró poner al servicio del sistema eléctrico colombiano una capacidad instalada de cerca de 38 megavatios que equivalen al consumo de 130 mil hogares en el país y, por lo tanto, aliviar la demanda de energía eléctrica en el momento de crisis energética. En el negocio de cemento, se destacan los importantes crecimientos del 6% y del 10% en los volúmenes de cemento y concreto, respectivamente. En el negocio de energía, se normalizó la operación de Zona Franca Celsia y se reportaron resultados alentadores. En el negocio de concesiones, se adelantó la adquisición de un porcentaje adicional en las vías denominadas Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, ambas en la República Dominicana. El negocio de renta inmobiliaria, por su parte, se expandió en Panamá por medio de la adquisición de un 40% en un proyecto de oficinas y locales comerciales que comentaremos más adelante. Antes de pasar a los resultados que encontrarán entre las diapositivas 4 y 14 del documento adjunto, quiero mencionar que a partir del cuarto trimestre del año 2015, Grupo Argos está consolidando los resultados de su nueva filial en concesiones, Odinsa, por lo que estas cifras no son totalmente comparables con las de 2015. Comenzando entonces con la diapositiva en la página 4, los ingresos consolidados del Grupo Argos al cierre de marzo alcanzaron una cifra cercana a los 4,1 billones de pesos, creciendo un 54% frente a la cifra de 2015. Este crecimiento se explica por los sólidos resultados del negocio de cemento, la recuperación del negocio de energía y la consolidación del negocio de concesiones, además de los positivos resultados en los negocios inmobiliario y portuario. El EBITDA consolidado creció un 44% y totalizó 963 mil millones de pesos, lo que representa un margen de EBITDA del 24%. En esa misma línea, la utilidad neta consolidada del Grupo Argos al cierre de marzo se ubicó en 112 mil millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 117% frente al mismo periodo del año anterior. En la diapositiva de la página 10 pueden encontrar ustedes el balance general consolidado a marzo de 2016. Al cierre de este periodo, los activos se ubicaron en un total de 41,6 billones de pesos, con un decrecimiento del 0,5% frente a la cifra de cierre en diciembre de 2015. Por su parte, los pasivos totales llegan a 19,2 billones y el patrimonio resultante equivale a 22,3 billones de pesos. Los invito a continuar con los resultados del negocio de cemento entre las diapositivas que están en la página 12 y la página 15. Durante el primer trimestre del año en curso, se destaca el acuerdo alcanzado entre Cementos Argos y la Alcaldía de Bogotá para utilizar llantas usadas como combustible alternativo en la planta de Río Claro. Esta técnica, que ya ha sido implementada en plantas en otros países de la organización, como en Honduras y especialmente en Estados Unidos, permitirá en el mediano plazo el procesamiento de hasta 70.000 toneladas de llantas por año, lo que equivale aproximadamente al 65% de la producción anual en Colombia. Por otro lado, Argos fue seleccionada por el Gobierno Nacional como una de las empresas más innovadoras del país. Ese reconocimiento se verá traducido en un beneficio tributario del 175% en las inversiones que realice la organización en investigación y desarrollo. En el frente financiero, durante el mes de abril, Cementos Argos adelantó una exitosa emisión de bonos locales por 400.000 millones de pesos. La emisión, que tuvo una sobredemanda de 3.4 veces al momento de ser ofertado, le permitió a la compañía incrementar la vida media de la deuda y optimizar la distribución de deuda entre corto y largo plazo. Continuando con los resultados operacionales que encontrarán en la diapositiva de la página 14, durante el primer cuarto del año, la regional de Estados Unidos se vio beneficiada por el mejoramiento del clima en la zona sur de ese país, lo que permitió liberar pedidos represados de trimestres anteriores. De esta forma, los despachos de cemento registraron un sobresaliente incremento del 47% durante el periodo y se destaca el crecimiento en los estados de Alabama, Georgia y las dos Carolinas. En esta misma línea, los despachos de concreto se vieron beneficiados por las condiciones climáticas favorables y crecieron un 17%. La Regional Colombia registró una disminución temporal y estacionaria en los volúmenes de cemento, productos de diferentes dinámicas competitivas y diferentes crecimientos en segmentos en las regiones. En cuanto al concreto, el incremento de la demanda de la construcción residencial se vio contrarrestado por un menor volumen para obras civiles, lo que llevó a un crecimiento moderado del 0,7% en los despachos. Por su parte, la Regional Caribe y Centroamericana reportó un sólido crecimiento del 14% en los despachos de cemento, impulsada por el desempeño de las operaciones del Caribe Oriental, que incluyen Surinam, las Guyanas Francesas y las islas de esta región. En cuanto a los volúmenes de concreto, estos se vieron afectados por los retrasos en el inicio de obras en Panamá, lo que explica en gran parte la caída cercana al 9% de los despachos durante este periodo. En cuanto a los resultados acumulados al cierre del primer trimestre del 2016, Cementos Argos comercializó en total 3,4 millones de toneladas de cemento y 2,8 millones de metros cúbicos, lo que representa en su conjunto crecimientos del 6% y del 11% respectivamente. Pasando a la diapositiva en la página 15, los ingresos operacionales de la compañía ascendieron a 2,2 billones de pesos, superiores en un 34% a la cifra alcanzada en el año precedente. El EBITDA creció un 38%, ubicándose en 425 mil millones de pesos, para un margen de EBITDA del 19%. Finalmente, la utilidad neta de Cementos Argos al cierre de marzo fue de 100 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 27% frente al mismo periodo del año anterior. Hay que destacar que se consigue un incremento de cerca de 600 puntos básicos en el margen de EBITDA consolidado de Cementos Argos entre los dos periodos. Antes de comentar los resultados operacionales de Celsia, que encontrarán en la página, entre las páginas 17 y 20, quiero resaltar el positivo resultado del proceso de aceptación del pago de dividendos en acciones, con un total de 1.671 accionistas que representan el 78% de las acciones en circulación, decidieron apoyar la propuesta de Celsia como un voto de confianza a su estrategia y al desempeño futuro de los negocios. Ahora bien, luego de afrontar varios meses de retadoras condiciones por cuenta de las condiciones climáticas y la regulación energética en Colombia, durante el primer trimestre del año, Celsia presentó resultados positivos, alentadores y cada vez mejores. Los invito a visitar la diapositiva en la página 19, donde podrán observar que en materia de generación, la operación de Colombia registró un crecimiento del 4% frente al mismo periodo del año anterior. Esto se explica por un incremento del 52% en la generación térmica, que compensó el decrecimiento del 42% en la generación con base hídrica. También es importante anotar que a partir del mes de abril se han evidenciado mayores niveles de hidrología en el país, marcando la etapa de finalización del fenómeno del Niño. Por otro lado, la generación de energía en Centroamérica reportó una disminución del 5% afectada por los menores aportes hídricos y la reducción en la densidad e intensidad de los vientos en el parque eólico de Guanacaste, en Costa Rica. En forma consolidada, Celsia alcanzó una generación de 2.197 gigavatios hora en el trimestre, es decir, un 2% más que el registrado en igual periodo del año anterior. En el negocio de distribución, el mayor volumen de ventas en los mercados regulados y no regulados impulsaron los resultados de la operación. El incremento en el consumo medio y las estrategias comerciales para ampliar la base de clientes permitieron un incremento del 7% en la demanda comercial de EPSA. Los invito ahora a continuar con los resultados financieros de esta filial en la página que encuentran en la diapositiva número 20, donde podrán observar que los ingresos de Celsia fueron cercanos a los 1,4 billones de pesos, creciendo un 72% frente al año 2015. Ese resultado se explica por los elevados precios en bolsa durante el periodo y el efecto positivo de la tasa de cambio sobre los ingresos asociados a dólares con el cargo por confiabilidad. El EBITDA a marzo ascendió a 267 mil millones de pesos, el más alto del último año, para un margen EBITDA cercano al 20%. Sigamos ahora con los resultados del negocio de concesiones en las diapositivas que encontrarán entre las páginas 22 y 24. En el negocio de concesiones viales se destaca la adquisición de un 25% adicional de participación en las concesiones de autopistas del Nordeste y Bulevar Turístico del Atlántico en la República Dominicana. Una vez se materialice y se concluya finalmente la transacción, Odinsa alcanzará una participación del 67,5% en estas vías, consolidándose como el principal operador de concesiones viales en la República Dominicana. Por otro lado, Odinsa anunció la venta del 33% de la participación en Vías de las Américas, sociedad concesionaria del proyecto transversal de las Américas en el sector número 1. Los invito ahora a que visitemos los resultados de las operaciones en la página 23 de la presentación. En forma consolidada, las concesiones viales registraron un incremento del 4% en el tráfico promedio diario durante este trimestre. Se destaca un incremento del 18% en el tráfico promedio diario de la concesión Autopistas del Nordeste y del 10% en la concesión de Autopistas del Café. En el negocio de concesiones aeroportuarias, el aeropuerto El Dorado registró un total de 7,5 millones de pasajeros durante el trimestre, lo que representa un aumento del 9% frente a la cifra del año precedente. En materia de proyectos, OPAIM está adelantando la ampliación de las terminales de pasajeros en los muelles norte y sur del aeropuerto El Dorado y se espera que estas obras finalicen durante el primer trimestre del año venidero. Por otro lado, en el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, en Ecuador, el tráfico de pasajeros tuvo una disminución temporaria cercana al 6%, explicada en buena medida por la situación macroeconómica de Ecuador y la difícil situación que ha atravesado ese país producto del sismo conocido por todos ustedes. Es importante anotar que el sismo de 7,8 grados que se presentó en el mes de abril no afectó la infraestructura aeroportuaria de la instalación en la ciudad de Quito. En forma consolidada, las concesiones aeroportuarias de Odinsa registraron un tráfico cercano a los 8,7 millones de pasajeros en el trimestre, lo que representa un crecimiento del 6% frente al mismo periodo del año anterior. Pasando ahora a las cifras financieras en la diapositiva de la página 24, al cierre de marzo, Odinsa registró ingresos por 252 mil millones de pesos, creciendo un 44% frente al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se explica por los sólidos resultados de los negocios de concesiones viales y aeroportuarias y la inclusión de Keyport bajo el método de participación patrimonial a partir de diciembre del año 2015. El EBITDA de la compañía se incrementó un 79%, alcanzando los 131 mil millones de pesos, mientras que la utilidad neta creció un 200% para cerrar en 65 mil millones de pesos. Como se mencionó anteriormente, Grupo Argos comenzó a consolidar los resultados de Odinsa una vez alcanzó una participación controladora en la compañía, es decir, a partir del cuarto trimestre del año anterior. Los invito ahora para que vayamos a visitar los resultados del negocio inmobiliario entre las páginas 26 y 29 de la presentación. Durante el primer trimestre, Patria perfeccionó la compra de una participación del 40% en el proyecto Dream Plaza en Panamá. Este edificio de locales comerciales y oficina estará ubicado en Costa del Este, una zona urbanística de alto crecimiento y desarrollo a cerca de 5 minutos de la ciudad de Panamá en la vía que conduce al aeropuerto de Tocumen. Por otro lado, Patria reportó la adquisición del edificio corporativo de EPSA en Yumbo. y la desinversión de activos no estratégicos en la tercera etapa del Centro Comercial Mallorca por un monto cercano a los 42 mil millones de pesos. Continuando en la diapositiva número 27, al cierre del primer trimestre, Grupo Argos alcanzó una participación cercana al 40% en Pacti. Hay que recordar que este porcentaje será incrementando a medida que Grupo Argos finalice los aportes de capital y de fondeo hasta llegar, de acuerdo al plan de negocio, a un 50% de la participación accionaria. En materia de resultados, Pactia reportó un ingreso neto operativo de 31 mil millones de pesos a marzo. En lo referente al negocio de urbanismo, durante el primer trimestre del año, se escrituraron dos lotes con un área total de 55 mil metros cuadrados en los proyectos Cluster Institucional y Portal del Genovés 2. Estas escrituraciones representaron ingresos cercanos a los 31 mil millones de pesos. En forma consolidada, el negocio inmobiliario reportó ingresos por 38 mil millones de pesos, con un crecimiento del 202% frente a la cifra del año 2015. Por su parte, el EBITDA ascendió a los 10 mil millones de pesos para un margen del 26%. Es importante mencionar que durante el primer trimestre se registró un egreso cercano a los 20 mil millones de pesos correspondiente al pago anual del impuesto predial de los dos lotes. Pasemos ahora a los resultados del negocio de puertos entre las diapositivas de las páginas 31 y 34. Al cierre de marzo, Compass movilizó un total de 1.180.000 toneladas, lo que representa un crecimiento agregado del 4% frente al año precedente. La carga que más contribuyó a este incremento fue la del carbón, que creció 188% gracias a los mayores volúmenes de coque movilizados por Trafigura, debido además a la entrada de la Miner Coque en el negocio de carbón térmico y al desvío hacia Barranquilla de la carga que antes salía por Cúcuta hacia Venezuela. Asimismo, los volúmenes de líquidos que movió Compass en el terminal de Barranquilla tuvieron un importante incremento cercano al 88% gracias al mayor consumo de combustible diésel en la terminal de líquidos de la zona franca instalada en ese puerto. Continuando con las cifras operacionales, en línea con el comportamiento de los últimos meses, la carga de contenedores disminuyó un 21% a causa del menor número de contenedores en tránsito hacia Venezuela. Por otro lado, el total de motonaves movilizadas tuvo un incremento del 9% gracias a la dinámica de movilización de segmentos de carga suelta y sólida, como el carbón, líquidos y carga de proyectos que ya se comentó. Pasando a los resultados de Compass, los encontrarán a partir de la diapositiva de la página 34. Y ellos muestran cómo los ingresos operacionales durante el primer trimestre del año fueron cercanos a los 38 mil millones de pesos, decreciendo un 3%. Esta caída se debe a que luego de finalizada la alianza con APM Terminals en el puerto de Cartagena, Compass no consolida los resultados de las operaciones de carga general y contenedores de esa terminal. A pesar de esa situación, las eficiencias operacionales alcanzadas por la compañía permitieron registrar una EBITDA de 16 mil millones de pesos, que se traduce en un crecimiento del 6%. De esa forma, Compass no solamente incrementó la cuantía de la EBITDA generada, sino que registró una mejora en el margen de EBITDA que llega a un nivel récord del 41%. Para continuar, en la diapositiva número 35 podrán visualizar el perfil de la deuda del Grupo Argos de manera individual. Durante el mes de marzo, la compañía realizó el pago de dos créditos adquiridos en 2015 con el Banco de Crédito del Perú por un valor total de 100 mil millones de pesos. Con esa operación, la deuda del Grupo Argos a marzo se ubicó en 1,5 billones de pesos y el costo promedio de la deuda creció en 10,07%. Cerró, perdón. Por último, en la diapositiva 36 podrán observar el comportamiento del valor del patrimonio de las inversiones que tiene la compañía, que pasó de 17,8 billones de pesos el año anterior a 21,4 billones de pesos en 2016. Ese crecimiento se explica principalmente por el incremento de los precios en bolsa, la adquisición de un 54,7% de la propiedad de Odinsa y la inclusión de la participación del Grupo Argos en Pacte. Antes de continuar y dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, quiero destacar el rol de Grupo Argos como matriz de infraestructura y generador de valor, siendo este un vehículo único en exposición a los sectores básicos de infraestructura, apalancado en la captura de sinergias, que transfiere competencias e implementa mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, de innovación y de sostenibilidad en todos los negocios que controla y donde tiene participación relevante. Adicionalmente, resaltaría que Grupo Argos incentiva el crecimiento y desarrollo del talento humano, permitiendo que la movilidad transversal de este recurso se constituya en un diferenciador y ventaja competitiva. Luego del proceso de transformación de la compañía en los últimos años, lo que ha llevado a constituirse como una plataforma de crecimiento regional con foco estratégico en negocios de alto potencial en América Latina y en las Américas en general, con negocios en cemento, en energía, en concesiones y en el negocio inmobiliario, creemos que hemos constituido una plataforma potente para el crecimiento y la generación de valor. Estos sólidos resultados refuerzan nuestro optimismo y nos animan a continuar buscando opciones selectivas y rentables de crecimiento alineadas con nuestra estrategia, al mismo tiempo que nos permitirá consolidar las operaciones donde ya tenemos control. Agradeciéndoles la atención a esta conferencia, le doy la palabra al operador para iniciar la sesión de preguntas y respuestas.
En este momento queremos recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Jairo Agudelo de Bancolombia.
Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera es más desde el punto de vista estratégico de crecimiento de Grupo Argos y digamos que la estrategia que tiene para sus subsidiarias. Digamos que cuando uno mira las divisiones de Grupo Argos, Celsia, Odinsa principalmente, son compañías que tienen capacidad de expansión. En el caso de Celsia tienen el proyecto Porvenir 2. En el caso de Odinsa pues ya se han ganado varios proyectos y tienen la capacidad de pronto de aportar o de incrementar digamos la participación en proyectos de infraestructura. Pero son compañías que tienen ratios de endeudamiento altos. Ustedes como Grupo Argos, ¿cuál es la visión de grupo frente a esa capacidad de expansión de las subsidiarias y de la holding como tal para enfrentar esos aportes de equity que de pronto se puedan presentar en el corto y en el mediano plazo con base en los ratios de deuda que tienen esas compañías subsidiarias? La segunda pregunta es referente al negocio de Pactia. Yo quisiera entender bien, ¿ustedes cómo están reflejando la operación de Pactia en los resultados financieros de la compañía? ¿En qué línea? Como es un tema que no es consolidado, sino que me imagino que entra como método de participación en el en el individual, en el consolidado. Quisiera que me explicaran un poco cómo lo están reflejando en los resultados financieros. Muchas gracias.
Jairo, buenos días, muchas gracias, un saludo. A ver, dos preguntas muy completas. Voy a tomar la primera sobre la estrategia de Grupo Argos. Grupo Argos, claramente, como lo indicábamos, es una holding, una matriz expuesta al sector de infraestructura, segmentos básicos con potencial de crecimiento muy importante, diversificado regionalmente, con balance entre mercados de distintos niveles de crecimiento, emergentes, desarrollados. Cada uno de los cuatro negocios, como tú bien lo planteaste, está en un estado de desarrollo estratégico y crecimiento distinto. Y cada uno de ellos, además, tiene unas oportunidades y unas definiciones de qué regiones y en qué segmentos participa y cómo desarrolla su estrategia de crecimiento. El rol de esta holding es, entre otros, ser un decisor en el arbitraje de capital entre los distintos recursos y entre los distintos negocios, siempre mirando la mejor rotación, la mejor generación de valor en el conjunto de las inversiones que tenga el grupo. En ese orden de ideas, no solamente se arbitra capital, sino que cada uno de estos negocios tiene unas posibilidades pues distintas de crecimiento. En el caso particular de cementos, como ustedes saben, tiene unas cifras pues muy muy saludables y una ruta clara de crecimiento y de expansión geográfica en los países que ha definido jugar, que van desde los Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica. En el caso de Celsia y Odinsa, están en un estado distinto de madurez estratégica. El caso de Celsia ha definido una región de crecimiento que va desde Colombia y Centroamérica hasta México. Esa es su zona objetivo de crecimiento. Obviamente, en el caso de Celsia, como lo mencionábamos, los números del primer trimestre son bastante alentadores, en el sentido que han mostrado un crecimiento y una generación de EBITDA pues sustancialmente mejor que la que tuvimos en el último trimestre del año 2014, que tuvo el efecto de la convergencia de varios fenómenos, el climático, la escasez de gas, la regulación y la matriz de contratación. Esto está permitiendo la recuperación de la generación de caja y la recuperación de los ratios de deuda neta contra EBITDA en esencia de manera saludable y progresiva. De manera que en ese sentido, cada vez, digamos, las condiciones económicas donde estamos focalizando la administración de esencia, la recuperación de la generación de caja va a permitir empezar a afrontar los crecimientos que requiera la compañía, obviamente hechos con prudencia, con cuidado y siempre ateniéndonos no solamente a la condición de rentabilidad que tengan los proyectos que atendamos, sino a que no expongamos la compañía en ratios que no sean recomendables y conservadores. En el caso de Odinsa, también como lo mencionábamos, Odinsa tiene participación en varios tipos de concesiones, concesiones ya maduras, de primera generación, algunos proyectos donde tiene participaciones minoritarias, no controlantes, en proyectos estructurados de APPs o de APPs públicas o privadas y algunas otras ya consolidadas como las de los aeropuertos. La situación de generación de caja y de cifras de Odinsa también pues son diferentes a las de cemento y a las de Celsi, y está apalancando su crecimiento en la generación de proyectos ya maduros. De manera que cada uno de los tres negocios tienen una condición por sí solo diferente, pero hay alternativas aquí para buscar el crecimiento apalancado, seguramente con los recursos propios que tenga la compañía, pero también mirando en qué momento se hacen de suerte que la generación de caja propia de los negocios le puede ir permitiendo fondear los proyectos de expansión. En ese caso, la mayor cantidad de recursos para el crecimiento vendrá de los propios negocios que tienen su propia dinámica. En cuanto a la consolidación de Pactia, le voy a dar la palabra a Alejandro Piedra Ita, CFO de la compañía, para que él pueda comentar con ustedes.
Jairo, ¿cómo estás? Básicamente les voy a explicar cómo entra Pactia dentro de nuestros ingresos. Si uno mira de los ingresos por actividades ordinarias de los 4.06 billones de pesos, pues básicamente la composición de esos 4.06 billones de pesos son cuatro ítems fundamentales. El primero, lo que son ingresos por ventas de bienes y servicios, donde básicamente ahí están de manera relevante los ingresos de Cementos, Celsia y Odinsa. Luego hay otros ingresos que son actividades financieras, luego los ingresos por el negocio inmobiliario y finalmente hay una cosa que se llama participación neta en resultados de asociadas y negocios conjuntos. Ese valor para el primer trimestre es de 167 mil millones de pesos. De esos 167 mil millones de pesos, por método de participación, nos entran básicamente cuatro cosas. Lo que es la consolidación por método de participación de Grupo Sura, que es un número supremamente relevante y que es el 77% aproximadamente de esos 167 mil millones de pesos. Entra Odinsa, lo que le entra a Odinsa también por el tema de método de participación de sus asociadas. Entonces ahí hay un valor que se representa de Odinsa del 19% y entra Compass y entra Pactia. Entonces Pactia básicamente lo van a encontrar por el método de participación dentro de esos 167 mil millones de pesos.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a las respuestas.
La siguiente pregunta viene de la línea de Edgar Romero de BBVA.
Muy buenos días, gracias por la presentación y felicitaciones por los resultados. Tengo básicamente una pregunta. Me gustaría saber como un update de cómo va la venta de los activos no estratégicos de Odinsa y adicionalmente los activos de carbón del grupo. Muchas gracias.
Gracias, Edgar. En cuanto a Odinsa, estamos en este momento muy adelantados en la venta de la participación minoritaria que tiene esa sociedad, la Sociedad Portuaria de Santa Marta, una participación del 12%, que es no estratégica, no controlante, y que no hace pues ningún sentido estratégico para Odinsa. Esa participación está siendo negociada y está siendo en este momento adelantado un proceso de negociación en forma exclusiva y confidencial, y la revelaremos en el momento pues que sea oportuno, pero está muy adelantada. En cuanto a las demás desinversiones, hemos iniciado el proceso de venta de dos activos, estos sí controlantes y mayoritarios de generación eléctrica que tiene Odinsa, que se denominan GENA y GENPA. El activo primero es una planta de generación en la República de Panamá, la térmica en Panamá, y el segundo al norte de Chile. Estos son dos activos de generación valiosos, pero que no hacen sentido para Odinsa en este momento. Ellos han sido ofrecidos en venta a través de un proceso de oferta por invitación. Hemos recibido numerosas intenciones de interés. Se han cerrado ya cerca de 20 procesos de confidencialidad sobre los cuales pues no puedo comentar ni la calidad ni el tipo de los inversionistas. Se han enviado los infomemos y estamos en proceso de esperar el análisis por parte de los oferentes y recibir las ofertas no vinculantes. Por el número de manifestaciones de interés, somos pues, muy optimistas y además conocedores de la calidad de los activos que hay allí sobre el resultado de este proceso. De manera que estos dos, que son los más importantes, están avanzando de manera acelerada. En cuanto a carbón, yo diría que prácticamente está concluido el proyecto de transformación y desilación en la actividad de carbón que tenía la organización, que inició con las ventas en la década anterior de las minas a cielo abierto en el Cesar, los activos logísticos, férreos y portuarios que tenía la organización en el norte del país, dos activos que se desinvirtieron en la década anterior. Y esto continuó con una decisión de desinvertir las minas subterráneas en Cundinamarca, en Boyacá y en el centro del país. La totalidad de estos procesos han concluido, excepto una pequeña mina que hay en el Palmar, en el Valle del Cauca, que está siendo en este momento objeto de un proceso de desinversión. Queda únicamente la mina en Puerto Libertador, Córdoba, una mina donde se están adelantando análisis de prospección de recursos, validación de las cantidades y calidades que hay allí, y que es una mina que por el momento estamos manteniendo como una posibilidad de suministro energético a la operación de cemento en el norte del país. De manera que yo diría que en términos generales todo el proceso estratégico de haber definido no participar en el negocio de carbón, transformar estos activos, ha culminado de manera exitosa, no solamente desde el punto de vista económico, sino de generación de valor y de transición además adecuada de las personas que estaban vinculados a ellas, que han sido además acogidos por los nuevos dueños. De manera que ese proceso está pues prácticamente terminado.
Perfecto, gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea del señor Carlos Rodríguez de Credicorp Capital.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Me gustaría tener un poco más de detalles sobre la reducción de la calificación de AAA a AA+ en los bonos de Grupo Argos, y si tienen algún objetivo en la medición, ya que la calificadora lo mide en deuda consolidada, deuda bruta sobre EBITDA, y ustedes muestran es la deuda individual. Entonces me gustaría saber si hay algún objetivo conjunto para llegar a una medición consolidada con la misma perspectiva que tiene la calificadora. Muchas gracias.
Muy bien, le doy la palabra a Alejandro Piedraíto, que puede dar algunos elementos técnicos de la posición inicial de la compañía en ese respecto.
Carlos, muchísimas gracias por la pregunta. Pues esto es un tema donde nosotros obviamente aceptamos la posición que tiene la calificadora con respecto al tema de la calificación. Ellos toman, como muy bien lo dice, la información consolidada de apalancamiento como un todo del grupo. Sin embargo, cuando uno se pone a mirar dos temas que son fundamentales, es la capacidad de pago de dividendos y la capacidad de pago de la deuda del Grupo Argos, pues realmente lo que uno tiene que enfocarse es en el flujo de caja como tal que tiene Argos separado y no consolidado. A diferencia de compañías que son dueñas del 100% de los activos, en el cual el EBITDA de alguna manera es indiferente de cómo se genere y hay un elemento de caja consolidado, en el caso del Grupo Argos esa situación no funciona, porque nosotros en algunas compañías, aunque tengamos participación mayoritaria, no somos dueños del 100% de esos activos y por lo tanto pues la caja no es una caja consolidada. En ese orden de ideas, para nosotros y de cara a la capacidad de pago que tiene Grupo Argos, tanto de sus créditos bancarios, que ya están en el orden de 550 mil millones de pesos, como de los bonos, realmente está en función de la generación de caja que tiene Grupo como tal. De ahí entonces que los indicadores que nosotros mostramos están relacionados a la información separada. Si uno se pone a mirar la información separada nuestra, la deuda neta de EBITDA es cercana a 2.3 veces. Y adicional a eso, pues tenemos de alguna manera fuentes de liquidez adicional que en un momento dado nos permiten tener flexibilidad financiera frente a la estrategia de crecimiento, y adicional a eso también en caso que se tuviera que pagar pues vencimientos. Lo otro que es muy importante y que nosotros hemos mencionado es que realmente vencimientos significativos por el lado del grupo se van a dar en el año 2018 aproximadamente. Este año tenemos vencimientos por cerca de 208 mil millones de pesos. Ya se pagaron 100 mil. En el año 2017 tenemos un pago de 132 mil millones de pesos. En el año 2019 115 y ya en el 2020 550 mil millones de pesos. Y de alguna manera el trabajo nuestro es garantizar que efectivamente se tenga la caja para poder pagar esa deuda o en caso que se requiera hacer rollover. Por ejemplo, en el año 2016, los 100 mil millones de pesos que se vencieron no se les hizo rollover, sino que se tenía la caja para hacer el pago de esa deuda, lo cual hace que el nivel de apalancamiento disminuya. En el tema de endeudamiento consolidado, sin embargo, pues también es un, digamos, es algo que nosotros estamos evaluando, pero a nivel individual de cada una de las compañías. Entonces, y eso depende mucho también del nivel de madurez y de la situación estratégica en que esté cada una de las compañías, como mencionaba ahorita Jorge Mario, en la medida en que, por ejemplo, Cementos presenta una situación, digamos, de madurez y de situación financiera que en un momento dado, pues, hay una capacidad con respecto a sus pares. Y en el caso de Odinsa, lo que vemos es que la compañía acaba de hacer una adquisición muy estratégica, que fue la adquisición del aeropuerto de Quito, que obviamente son unos flujos que apenas vamos a empezar a recibir y a ver por método de participación en Odinsa, que a su vez también ya Odinsa lo estamos empezando a ver de manera consolidada en el grupo. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos que mirar la situación y la estrategia financiera de cada una de las compañías, mirar su riesgo de manera individual y obviamente en este tipo de cosas, pues gestionarlo de una manera adecuada. Nosotros estamos muy tranquilos de la situación que en estos momentos tenemos. Tenemos de alguna manera una flexibilidad financiera clara para poder afrontar el pago de nuestras deudas y por el otro lado, desde el punto de vista de las compañías operativas, pues también estamos evaluando cada una de las situaciones y vuelvo y repito, eso depende del momento y de la situación en la que esté cada uno. Pero por eso y para finalizar, para nosotros la información separada sigue siendo fundamental para analizar este tipo de riesgos. Lo otro es que hay otro elemento relevante y es que la metodología, si uno se pone a mirar, por ejemplo, otro tipo de metodologías de calificación de riesgo de compañías holding, son muy claros en que la información separada es mucho más relevante para mirar la probabilidad de pago y no necesariamente la información consolidada, más aún cuando uno no es el dueño del 100% de los activos. Lo otro, para finalizar, tiene que ver con nuestro portafolio de activos, lo cual es un portafolio supremamente robusto, grande, que nos permite, pues, de alguna manera tener una flexibilidad financiera muy, muy relevante. Si uno se pone a mirar la estructura de capital nuestra, hoy la relación deuda sobre valor en Grupo Argos es 7% de deuda, 93% patrimonio o equity, lo cual nos pone en una situación supremamente pues fuerte.
Ok, muchas gracias por la respuesta, Alejandro.
Y en este momento no tenemos más preguntas, cedemos la palabra a los panelistas.
Bien, agradeciéndoles de nuevo a todos la presencia y el interés en los resultados de la compañía, nos despedimos y muchas gracias.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Le damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.